Bueno, 10:45 minutos, vamos a lo nuestro y tenemos visitas en el estudio de la radio pública. Le damos la bienvenida a Fabián Argel, él es biólogo, integrante del Departamento de Salud Ambiental del Hospital Rural de El Hoyo, y está acompañado por Juan Lavandívar, que es veterinario también, pertenece al Departamento de Salud Ambiental del Hospital Rural de El Hoyo. El tema tiene que ver con el virus Hanta en la comarca andina. Hace años que venimos hablando de esto. Casos recientes, cuidados, recomendaciones. Bueno, ¿por dónde podemos empezar? Buen día, primero. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Buen día a ustedes. Buen día a los oyentes también. Sí, recientemente hubo, muy recientemente, hubo un caso positivo en la localidad de Maitén. Afortunadamente la persona se encuentra bien, se encuentra ya de alta. Y afortunadamente es el único caso que hemos tenido este año en
la comarca,
en toda la comarca.
Ustedes trabajan hace 8 años en este Departamento de Salud Ambiental del Hospital Rural de El Hoyo. Ustedes tienen un radio de acción que comprende la provincia de Chubut, el noroeste, sería Comarca Andina y Parque Nacional Los Alerces.
Sí, bueno, buen día. Y sí, nosotros, hago una aclaración para nosotros, no dependemos del Hospital Rural del Hoyo, sino somos dependemos directamente de área programática de Esquel. Nosotros trabajamos, sí, nuestro radio de acción es Comarca Andina, toda la zona noroeste de la provincia de Chubut, que va desde el Maitén, Cholila, Puyén, Lago Puelo y El Hoyo, y nuestros compañeros de área programática Esquel hacen toda la otra zona, que sería desde Río Pico, Senger, Esquel, Hualjaina, y todos los pueblos y parajes que están en ese radio. El hantavirus es una enfermedad endémica, es una zoonosis, y abarca toda esa zona por la distribución que tiene el vector, que sería el colilargo. Este roedor, la zona de distribución es bosques andino-patagónicos, e ingresa, o pequeñas ingresiones, hacia la zona de Cotono. Sería la zona que está entre la estepa, la zona de transición entre los bosques y la estepa, se llama Cotono. Y un ejemplo lindo de dar es la zona de Cholila. Cholila tiene toda la zona de Rivadavia, El Blanco, bien de bosque, y ya el Cajón y el Rincón, y más que nada el Rincón, ya empezamos a ver que es la salida hacia Leleque, digamos.
Por la 15.
Exactamente, por el lago Mosquito. Vieron que cambia, ya no hay tanto bosque y empieza a ver un poquito más el paisaje de meseta. Bueno, esa zona y el Cajón, que sería donde está el pueblo, digamos, es una zona clara de transición, digamos. Bueno, la distribución del roedor, del vector, del Oligorhizomys, no va más allá de la meseta, digamos. Por lo tanto, por eso nuestra zona de influencia es más que nada la zona noroeste de la provincia de Chubut.
¿Y el trabajo puntual de ustedes cuál es?
Nuestro trabajo puntual en Hanta, nosotros tenemos varias, al ser salud ambiental abarcamos varias cuestiones. Una importante es el tema de Hanta. Esta temática va por el lado de la prevención. No hay una vacuna contra el Hanta, entonces la herramienta más importante que tenemos para trabajar con la temática es la prevención. Y prevención va desde articular con otras instituciones acciones concretas, charlas de difusión. ¿Dónde? En medios de comunicación, radiales, en escuelas. Nosotros hacemos bastante ese tema y trabajar en conjunto con los hospitales de las 5 localidades grandes, y en particular con los trabajadores y trabajadoras comunitarias, que son quienes están en terreno y quienes nos dan una mano bastante importante, porque conocen mucho mejor que nosotros el terreno y nos abren muchas, muchas puertas. Entonces va por ese lado, por la prevención.
Fabián, hablabas del tema vacuna. Cuando sucedió lo de Puyén hace unos años, empezamos a ver en un montón de lugares que hablaban de una pastilla, de un remedio, se estaba trabajando mucho supuestamente en Chile. ¿Eso quedó en la nada? ¿Pasó como suele pasar en el momento que fue en vilo, noticia a nivel nacional y estaban todos con eso? ¿Había de todo y ahora qué pasó?
Lo que desde científicamente, desde la ciencia, sabemos que no hay una vacuna. Ni acá ni en Chile. Sí, es verdad lo que vos decís, en Chile está un poquito más avanzado en ese tipo de cuestiones, pero no hay una vacuna. Al día de hoy no la hay. La herramienta, como les decía, más importante es la prevención, ¿no? los tratamientos de las personas que se infectan con Hanta es el clásico, es el hemodinámico, el mantener todas las condiciones en parámetros estables, y tiene que ver con esto, con la prevención y en qué etapa, hay varias etapas por lo que pasa un paciente, por eso es importante esto de transmitir que cuando uno sienta dolores musculares, cuando uno comience con algunos síntomas clásicos de Hanta, que son muy parecidos a los de una fiebre, a lo de una gripe fuerte, dolores musculares, dolor de cabeza, malestares estomacales, fiebre, concurrir al médico.
Agarrado a tiempo
hay muchas chances de que podamos pasar esa enfermedad de la mejor manera. Lamentablemente, la letalidad, la mortalidad que tiene es alta, es de entre un 30 a 35%, de acuerdo a la bibliografía. Y en el caso nuestro, nosotros hay que diferenciar lo que son los casos de transmisión ambiental, que es de un roedor a una persona, y el ciclo se corta ahí, del vector al huésped, pero se corta ahí. A la otra forma de transmisión, que está comprobada y que la vivimos hace pocos años en Epuyén, que es la de transmisión de persona a persona, que como les decía, hay que tenerlo presente eso. Por eso ahora los protocolos se han activado, y la cuarentena justamente es una cuarentena de 45 días por este tema, ¿no? Porque el periodo ventana donde uno puede evidenciar los síntomas va desde los 4 o 5 días hasta los 40 días. Uh-huh. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de cuestiones. Pero el consultar al hospital, al médico a tiempo, es fundamental.
Desde el brote en Epuyén se volvió a hablar del contagio persona a persona. En algún momento, tengo entendido, no sé, por ahí me equivoco, se había dejado de hablar de eso, que entendíamos que solamente existía la posibilidad de contagio cuando había un contacto con el roedor o con las heces del roedor.
No, a ver, en todas las charlas que se venían dando tanto del Departamento de Salud Ambiental como del Departamento de Zoonosis, dijimos que existía la posibilidad del contagio de persona a persona. Uh-huh. Había un evento acá en el Bolsón hace muchísimos años y se pensaba que nunca más iba a existir. Bueno, sabemos qué pasó nuevamente y por eso es que se activan los protocolos. Esto que comentaba Fabián del porcentaje de letalidad, de mortalidad que tiene el hantavirus, la verdad que sí, ronda ahí entre los 30 y 35%. Esto quiere decir que de 3 pacientes, uno fallece. Antes era del 50% y se ha logrado bajar por los métodos de detección temprana y de tratamiento temprano de los pacientes.
Entre estos dos métodos de contagio, ¿hay alguna diferencia en el virus? ¿La diferencia está en el animal que lo transmite o cómo se sabe algo más de eso?
Los únicos dos animales que son portadores del virus son los ratones, uh-huh, 3 especies de ratones, y nosotros. La diferencia está en que nosotros presentamos la enfermedad, nos enfermamos y podemos morir. Y los ratones los siguen eliminando a lo largo de toda su vida. Y en los dos casos, tanto de la transmisión del roedor al humano como de humano a humano, la vía de entrada viral es respiratoria, ¿sí? Aunque puede entrar por mucosas como son los ojos, los labios o las mucosas de la nariz, La principal vía es la de inhalación de los aerosoles emanados por otra persona o por las heces y orina de los roedores.
¿Pero hay alguna diferencia entre el virus que se transmite de persona a persona y el que queda ahí con la persona y no se contagia?
Hay pequeñas diferencias en el genoma, uh-huh, pero no se sabe bien el mecanismo por el cual aumentaría la transmisión,
claro,
de persona a persona. Es justamente lo que está estudiando el Instituto Malbrán.
Juan, vos estás diciendo que hay tres tipos de roedores que podrían portar el virus. Teníamos entendido también, no sé, por lo menos yo, que solamente el colilargo, el ratón colilargo.
Bien, es una de las cosas que intentamos que la gente más tenga en cuenta. Todos, absolutamente todos los roedores son transmisores de enfermedad. En este caso de hantavirus tenemos tres roedores, el conocido colilargo y después dos otros roedores que tienen colita más corta, ¿sí? Y que no tienen, son del mismo tamaño pero no tienen la misma fisionomía que el colilargo, que son del género Abrotrix.
Son Abrotrix y como dice Juan, hay un portador primario, un vector primario que es el que todos conocemos, el clásico, el colilargo, pero a través de estudios y de análisis, nosotros sabemos que hace muchos años que hay estas especies que dice Juan, el Abrotrix hirta y otra especie de Abrotrix, el Olivaceus, pueden transmitirla. De hecho, en Chile hay una cuarta especie que también ya está comprobada que puede transmitirlo en porcentajes mucho más bajos. Y estamos hablando siempre de roedores silvestres. No los vamos a encontrar en zonas urbanas, o si los llegamos a encontrar, es algo muy muy casual, digamos, no se da, son excepciones.
O sea, si tenés una ratita en tu casa que te entró así, no necesariamente...
No te pongas a fijarte a ver si pertenece, si es un colilargo. Lo que sí es importante destacar es que los tres roedores que transmiten el hantavirus, ¿sí?, que tienen la posibilidad de transmitir el hantavirus, tienen el mismo hábitat, ¿sí?, que es el bosque andino patagónico, que viven en ese hábitat muchísimo antes que nosotros y que nosotros somos los invasores del hábitat.
Me da la sensación, por ahí estoy diciendo cualquiera, pero que tenemos como dos temporadas altas de esta situación, que una me parece que es ahí el verano, por ahí cuando empezamos a volver a abrir galpones, nos vamos a acampar y demás, y otra es la que estamos viviendo ahora, que por ahí volvemos a recolectar un poco de la leña que tuvimos acumulada o que estamos empezando a acumular. Y también la colecta de hongos, que nos metemos a veces en lugares que por ahí no tendríamos que meternos tanto.
Sí, eso
es... O la rosa mosqueta también.
La rosa mosqueta, sí. De hecho, sí, eso es una buena apreciación lo que está fundamentando y es válido el fundamento. Porque si bien los roedores están todo el ciclo es anual, el virus está de forma permanente en los roedores. Sí, estos dos... temporalmente coinciden con cuando se da mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Por esto que vos decís, cuando uno inicia la primavera, verano, comenzamos a hacer actividades o a realizar actividades al aire libre, y como decía Juan, muchas veces tiene que ver con caminatas, con salidas al cerro, con ir a refugios, y los refugios estuvieron cerrados mucho tiempo, y ahora también, lo mismo, exactamente, la recolección de frutos silvestres es una economía informal de la zona y más que nada la de la recolección de mosqueta, donde nosotros ya venimos trabajando hace algunos años para ver de qué manera, porque es una cuestión informal la recolección de mosqueta. No hay un datos estadísticos concretos. Nosotros lo que venimos trabajando, y particularmente lo venimos trabajando con Cholila, con el hospital de Cholila, es el tomar acciones directas. Bueno, como les comentaba hoy, nosotros damos charlas y demás, pero muchas veces la persona que tiene que recibir esa charla está trabajando, está haciendo este tipo de actividades, claro. No va a ir a la charla. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es directamente hacer recorridas en terreno y directamente...
¿Y cuál es la recomendación?
Bien, a ver... Nosotros tenemos un roedor que lo que busca es refugio y comida, ¿sí? Y alimento. En este caso tenemos, como alimento tenemos rosa mosqueta, antes tuvimos la murra y ahora se nos viene la temporada de hongos. Exactamente. Las recomendaciones es no ingresar, ¿sí?, al hábitat del roedor, que a ver, si hay hongos va a estar seguramente tratando de alimentarse de ellos, o si ingresamos, hacerlos con las medidas de precaución, ¿sí? principalmente el barbijo. Y la recomendación del barbijo es el N95. Uh-huh. ¿Sí? O N100 también, que es la que el que atrapa las partículas virales. Aparte del barbijo, existen otras recomendaciones de indumentaria que son
antiparras,
guantes, calzado cerrado, guante, ropa que te puedas cambiar después de trabajar. En los momentos de descanso, no hacerlo sobre troncos, cerca de matorrales, hacerlo en un lugar despejado, abierto. Y en lo posible lavarse las manos antes de ingerir los alimentos y las bebidas.
Son las 11 de la mañana, nos tenemos que despedir lamentablemente. Nos van a dejar las recomendaciones, vamos a repetirlas.
Nos ha quedado corta la charla, sí. Pero...
Y muchas gracias por haberse acercado a ambos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, hemos estado con Juan Lavandíbar, veterinario, y Fabián Argel, biólogo, ambos integrantes de Salud Ambiental del Área Programática de Esquel. Ellos trabajan en la localidad del Hoyo.